Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Ayer tarde, cuando aparecieron las primeras encuestas, especialmente las primeras encuestas de Telemadrid, encuestas israelitas, más de uno y más de dos en el PP, pensaron que había llegado la hora de darle la puntilla a Pablo Casado. Hay quien le tiene mucha gana en el Partido Popular a Pablo Casado. Más de uno y más de dos, hasta bien entrada la noche, no se dieron cuenta de que Casado tenía un resultado bueno. El recuento fue terriblemente pesado y hasta, ya digo, bien entrada la noche, hay quien metía a Casado en el mismo cajón en el que está Hernández Macha, aquel presidente efímero de Alianza Popular. La derecha tiene una terrible tradición cainita. Pero pasadas las 11 de la noche, en torno a las 11 y cuarto ya, Casado empezó a tener claro que se podía quedar al frente del PP, y a partir de esa hora todo fue mejorando. La derrota de Casado ha sido una dulce derrota. Recupera la alcaldía de Madrid el Partido Popular, puede gobernar en la Comunidad de Madrid, puede quizá conservar Castilla y León, eso no está claro, y Murcia tiene opciones de gobernar en Aragón, recupera ayuntamientos como Zaragoza, Oviedo, Albacete, Cáceres, Córdoba, Granada. Málaga estuvo al borde del precipicio, pero también lo conserva el Partido Popular. Pueden gobernar en León, Palencia, Burgos, Victoria junto con Ciudadanos y UPN en la Comunidad Foral Navarra, y las europeas, que de esto se habla poco, le dan también oxígeno a Casado. 20% de los votos, lo que significa ensanchar su ventaja con Ciudadanos y con Vox, que se queda en las europeas en el 6%. Hoy ha habido reunión del Comité Ejecutivo Nacional, pero eso no ha supuesto, el resultado de ayer no ha supuesto que haya tranquilidad en ese Comité Ejecutivo, porque Núñez Feijóo ha reivindicado el giro al centro que él propició como la causa de los resultados. Y sin embargo, Casado se ha reivindicado a sí mismo. Ha reivindicado el Congreso del verano pasado, cuando él fue elegido presidente del PP.
Y hemos analizado cómo desde el Congreso Nacional hay una recuperación electoral en el partido.
Desde el Congreso Nacional, desde que él está al frente del Partido Popular. Esperemos que no sigan en el PP con las divisiones internas después de lo que sucedió ayer. Una vez más, en el caso de Ciudadanos, las expectativas han estado por encima de los resultados. Es cierto que Ciudadanos ha tenido buenos resultados, mejora prácticamente en casi todo, tiene la llave en Castilla y León y en Aragón, pero no se ha puesto por delante del PP. Lo estuvieron, por ejemplo, en las generales en la Comunidad de Madrid, y ayer no lo estuvieron. Y en las europeas han perdido cerca de 1,5 millones de votos respecto a las generales. Con estos resultados, Arrimadas parece más dispuesta a superar vetos hacia el PSOE y vetos hacia Vox, es lo que ha asegurado hoy.
Vamos a ser responsables, como siempre, y vamos a formar los mejores gobiernos posibles, pensando siempre en el interés general de los ciudadanos. Vamos a hacer las cosas bien.
El interés general de los ciudadanos. Suena a otra música ya en Ciudadanos, después de su reunión ejecutiva nacional de hoy. No ha querido contestar si Ciudadanos apoyará al PSOE, al PP, en comunidades como Castilla, León y Aragón. A ver si, después del resultado de ayer, se dan cuenta en Ciudadanos que su vocación es la de un partido bisagra, que es una gran labor. En este momento, por ejemplo, moderar al Partido Socialista sería un gran servicio. No todo es sorpasar al Partido Popular. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que el Estado abonará 1.170.000 euros a la lista de Puigdemont por sus resultados en las europeas, como subvención por los escaños y votos logrados en los comicios. Javier Atard.
Eso es lo que establece el Ministerio de Hacienda. 32.000 euros por cada escaño logrado y poco más de un euro por cada papeleta que han recibido las formaciones que han logrado entrar en el Parlamento Europeo. En el caso de Jures per Europa, han obtenido escaño tanto Carles Puigdemont como su exconseller Toni Comín, ambos huidos de la justicia, lo que supone una suma superior al 1.170.000 euros. También la coalición Ahora Repúblicas, que aglutina a Esquerra, Bildu y BNG, candidatura con la que Oriol Junqueras ha ganado su escaño, se va a embolsar casi 1,5 millones de euros.
Y te cuento que la líder del PSOE andaluz, Susana Díaz, se ha reunido hoy con el secretario general del partido, Pedro Sánchez, en Ferraz. Una cita que han estado retrasando desde el pasado 2 de diciembre. Ricardo Rodríguez.
La cita se ha producido en plena resaca electoral, pero estaba pendiente desde el pasado 2 de diciembre cuando el PSOE perdió la Junta de Andalucía. Oficialmente, el encuentro entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, que ha tenido lugar en la Moncloa, ha debido servir para relanzar el proyecto socialista andaluz, según fuentes oficiales consultadas por la cadena COPE. En apenas media hora, Sánchez reúne a su ejecutiva federal en Ferraz para analizar con detalle los resultados conseguidos en las urnas y aprobar la designación de una comisión negociadora encabezada por José Luis Ábalos, que se va a encargar de supervisar los pactos a todos los niveles en los distintos territorios.
Y te cuento también que el Servicio Marítimo de la Guardia Civil se ha incautado de 3.380 kilos de hachís ocultos en un barco que ha sido interceptado frente a las costas de Granada en el marco de una operación que se ha saldado con dos detenidos. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Han sido 3.380 kilos de hachís ocultos en un barco que era interceptado frente a las costas de Almería, en concreto a 8 millas al sur de Adra, aunque fue trasladado posteriormente esta madrugada hasta el puerto de Motril. La droga estaba distribuida en 105 fardos y fue incautada poco después de las 4 de la madrugada. En el marco de esa operación han sido detenidos dos hombres de nacionalidad italiana.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, Rafa Nadal comienza con buen pie en Roland Garros. Luis Munilla.
Ha comenzado, Pilar, el asalto al duodécimo Roland Garros. Lo ha hecho Nadal con una victoria solvente ante el alemán Hanfmann. París, Ángel García.
Una victoria por la vía rápida que ha metido a Rafa Nadal en la segunda ronda, nada menos que 6-2, 6-1 y 6-3 ante el alemán Yannick Hanfmann, que era el 184 del mundo y que evidentemente no tenía ninguna opción ante Rafa Nadal. Solo sufrió en el primer juego, en el que tuvo que enfrentar cuatro bolas de break. Rafa Nadal, que ya está en esa segunda ronda, que va a jugar el miércoles, y contamos otras dos victorias, la de Pablo Carreño ante Sousa y la de Roberto Carvalles ante Mahler. De momento, todo buenas noticias para los españoles aquí en París.
Hoy celebra el Valencia la Copa del Rey con las instituciones. A las 7 ofrece a la Virgen de los Desamparados y de ahí a la Generalitat y el Ayuntamiento. En el Sevilla, hoy el presidente Pepe Castro ha dicho que habrá novedades en breve sobre el nuevo entrenador. La selección femenina de fútbol se ha concentrado ya en Las Rozas hoy para el Mundial, que arranca el 7 de junio, y en el Giro de Italia hoy tenemos jornada de descanso.
Decía hace un rato que es que estaba un poquito agobiado de tanto interés mediático. Lo entiendo. Tiene 19 años. Todo esto le ha caído encima. Venga, entrevistas para arriba y para abajo. Aquí en COPE te estamos hablando mucho de él. Se llama Juan del Canto y ya es el alcalde más joven de España con esa edad, de 19 años. Y es que fíjate que hasta el 28 de abril nunca había votado. Ahora ha sido elegido por el PP con 127 votos frente a su rival de Ahora Decide, que ha obtenido 112. Y el 15 de junio tomará el bastón de mando en Villalazán, en la provincia de Zamora, un municipio que no llega a los 300 habitantes. Pero hasta ese día tendrá que cambiar el chip y ponerse a estudiar, porque Juan se presenta a la selectividad, bueno, a la EBAU, que es como se llama ahora, que en Castilla y León se celebra los días 5, 6 y 7 de junio. Es decir, que tiene una semana para recuperar los apuntes que había medio abandonado con el lío de la política. Es verdad que tuvimos la oportunidad de conocerle, de hecho tuve la oportunidad de hablar con él, de entrevistarle la semana pasada, y ya tenía claro por qué, a pesar de su juventud, quería ser alcalde de su pueblo. Me dijo Juan, mi pueblo se merece más de lo que tenemos, mi pueblo se merece un cambio a mejor, un cambio que nos mueva y nos motive para seguir adelante y no esperar a que nadie venga a solucionarnos los problemas desde fuera con una varita mágica. Y pensé, jo, pues para tener 19 años, la verdad es que me parece una reflexión de gran madurez. En las elecciones locales se vota a quien te soluciona los problemas. El que te arregla el suministro del agua, la falta de vivienda, que le da una mano de pintura al polideportivo para que jueguen los chavales, o de construir el centro de mayores que en ese momento no existe. El que se ocupa de ir a la diputación provincial a pedir, por ejemplo, un mejor transporte hasta la capital, o de si hay o no un médico o una farmacia en el municipio. Se premia a quien lo hace bien y se castiga a quien lo hace mal. Total, que la política local nos reconcilia con la política en general. Al menos es lo que me parece a mí. Porque es la política de las personas Y los resultados de ayer a mí me demuestran que sí que tenemos una democracia consolidada, por mucho que algunos insistan en la matraca de que no. Y que podemos estar orgullosos de nosotros mismos y de nuestras instituciones. Y que los electores votamos, de verdad, yo creo que con la cabeza, que votamos con madurez y la mayor parte de las veces desde la reflexión. Y ya pasando de lo particular a lo general, pues bueno, lo que ya sabemos todos, ¿no? Que gana el PSOE, que resiste el PP sobre todo gracias a los resultados de Madrid, que Ciudadanos no consigue hacer el sorpaso al PP, pero es decisivo para gobernar. Y Vox, a pesar de bajar mucho con respecto a las generales, tiene la llave para el gobierno de derechas en muchas ciudades. Y luego está el hundimiento de Podemos. Por cierto, demoledor el hashtag con el que el partido de Pablo Iglesias ha sido trending topic todo el día. Hundidas Podemos. Los ayuntamientos del cambio desaparecen, excepto el de Kichi en Cádiz. Vamos, que ha sido tocar poder y llegar el desastre para el Partido Morado. Pero eso sí, Iglesias ha dicho que no piensa dimitir. Total, que una de las mejores cosas, yo creo, de los datos de ayer es que el poder territorial pone coto a los extremismos y populismos, y eso me parece a mí que es una lección para todos nosotros y también para Europa. Pero volviendo a las personas, ¿no? Volviendo a esas personas que sí, que se dejan la piel por sus pueblos y que luego, claro, consiguen la recompensa. Muchos de los candidatos electos están de enhorabuena y entre ellos algunos con los que pudimos hablar durante esta campaña. En el municipio de Rojales, en Alicante, se ha demostrado una vez más la importancia de llamarse Antonio, porque desde los años 50 han sido Antonios, todos los Antonios, los que han dirigido esta localidad. Antonio Rodríguez, Antonio González, Antonio Martínez y de nuevo Antonio Pérez, con el que hablábamos el viernes. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Por mayoría absoluta, además.
Por mayoría absoluta.
¿Y esto por qué ha sido? A ver, tú que estás analizando los resultados ahora.
Ya has visto lo que hemos dicho y lo que hemos hablado, es por una serie de circunstancias, pero ya no es casualidad, ¿eh? Así que también por llamarse Antonio. además de haber hecho pues el trabajo y la gestión durante 4 años, y luego pues tus vecinos te apoyan pues con el porcentaje que hemos sacado, un 52% de los votos.
Bueno, lo cierto es que cuando hablábamos el viernes, que además hablamos contigo, pero hablamos también con tus rivales políticos, todo el mundo, todos se lo tomaban, bueno, con muy buen humor, esto de que realmente ibas con ventaja, aunque ya solo fuera por el nombre, Antonio. Pero entiendo que habrá mucho detrás del nombre, que habrás hecho una labor, supongo que importante, en estos pasados 4 años para que la mayoría de los vecinos de tu municipio te hayan votado.
Pues sí, la verdad es que sí. Hemos trabajado durante 4 años, una candidatura que hemos estado trabajando, los 4 años, trabajando para nuestro municipio, para promocionar nuestro municipio. Nuestro municipio es un municipio eminentemente de servicios, turismo y agrícola, y lo que hemos hecho es trabajar en todo el aspecto que hemos podido para atraer y promocionar nuestro municipio, atraer gente a nuestro municipio y promocionarlo. Desde cultura, deporte y así, así.
¿Y cuál ha sido tu anuncio estrella, el que crees que ha sido definitivo para que hayas ganado estas elecciones y que ahora tendrás que empezar a poner en marcha?
Pues lo que vas a poner en marcha en estos momentos, hace poco que se ha terminado un colegio de infantil y primaria, y ahora vamos a pedir el segundo colegio de infantil y primaria, además de ceder a la Generalitat Valenciana un terreno público para la construcción de una residencia pública, lo que llamamos un geriátrico, una residencia pública. Uh-huh. Y el río Segura cruza nuestro municipio por el centro, por lo tanto, y es hace falta otro puente. Son las tres cosas, las tres infraestructuras más grandes que hay. Además de hacer unas actuaciones con encuentros lingüísticos, dar clases de castellano para extranjeros, porque Rojales tiene el 76% de personas de otra nacionalidad, concretamente de 82 naciones distintas somos.
¿De cuántas nacionalidades distintas?
82.
Pero eso es como la ONU, Antonio.
Pues casi. Así, aquí del país que prácticamente pidas, tengo por lo menos uno. Y somos un municipio que, para decir números, parece que es la memoria. De 17.000 personas que somos en el censo, en el padrón municipal, 5.000 españoles y 12.000 extranjeros.
Pero bueno, ¿de cuántas nacionalidades me has dicho diferentes?
De 82.
Que muchos de esos habrán tenido derecho al voto en las municipales y algunos te habrán votado, ¿no, Antonio?
Todos los que son de la Unión Europea y otros países que tienen convenios con la Unión Europea tienen derecho al voto. Y también es verdad que las mesas donde ellos votan también hemos tenido un buen resultado. Hay aquí en Rojales hay 9 mesas y en todas ellas hemos ganado con el 52%, que ha sido la media.
Bueno, Antonio, ninguno de tus rivales se llamaba Antonio, al que alguno estaba pensando en cambiarse el nombre, por si acaso. Será ya de cara a las próximas municipales, porque tú, por lo que veo, vas a estar ahí esos 4 años. Otra cosa será que dentro de 4 años tengas algún rival que también se llame Antonio. Y luego ya veremos lo que pasa, ¿eh?
Bueno, en ese caso veremos lo que pasa. Pero sí que el santoral dice que San Antonio es el patrón de lo imposible, y en este caso de lo posible.
Ya se nota.
Por lo tanto, es un plus.
Pues sí, la importancia de llamarse Antonio en Rojales, este municipio de Alicante, desde los años 50, todos los alcaldes se llaman Antonio. El actual también, Antonio Pérez. Antonio Pérez, que es el alcalde electo desde ayer. Gracias, Antonio, enhorabuena.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós, buenas tardes. Y fíjate, a estas horas estarán con el café probablemente, ¿no? Habrán tenido la oportunidad, espero, de juntarse para comer en casa y estarán hablando de los resultados de ayer. Te hablo de José Luis y de María Isabel, porque José Luis Rodríguez era el candidato del Partido Popular en Las Inviernas, un pequeño, muy pequeño municipio de Guadalajara. Y su mujer, María Isabel Espada, aspiraba a la alcaldía por el Partido Socialista. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Maja, ¿qué tal?
¿Cómo estás, María Isabel? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que siempre os pillo a cada uno en un sitio. Vosotros os juntáis poco, ¿eh?
Poco.
No discutimos.
¿Seguro que dormís en la misma casa?
Sí. Sí, lo único, pero, creo.
Bueno, así que casi no habéis tenido tiempo ni de comentar los resultados, por lo que veo.
Nada.
Bueno, ahí enseguida se cuenta.
Resultados que han hecho que José Luis gane. Era lo previsto, es lo que decían las encuestas. Enhorabuena, alcalde, ¿eh?
Muchas gracias.
María Isabel, ¿estás contenta también con el resultado?
Sí, hombre, porque ya me lo esperaba yo, entonces no me ha pillado de sorpresa.
Bueno, pero, a ver, no está mal del todo la cosa. Lo que pasa es que ha habido bastante abstención, ¿no?, en Las Inviernas. Sí. ¿Qué pasa? ¿Que la gente no vota o qué?
No, porque son gente mayor, lo que más que nada los que faltan son gente mayor que ya no pueden venir o lo que sea y...
Ah, que a lo mejor están viviendo con los hijos o con los familiares en la ciudad.
Residencias o lo que sea y no pueden venir.
Lo digo porque he hecho un repaso a los votos de Las Inviernas y veo que el Partido Popular, es decir, José Luis, ha sacado 2 concejales con 26 votos y el Partido Socialista, un concejal, 15 votos. Total de votantes, 46. Votos nulos, 5. Abstención, 72.
Sí.
Para las próximas elecciones hay que intentar que los que se abstienen puedan votar de alguna manera, ¿no, José Luis?
Sí, claro, que haya 100% o que se empadronen más gente para que suba aquel tema.
Bueno, esa es la cuestión, a ver, porque ahora el día 15 ya vas a tener ahí el bastón, ¿no?, de mando de alcalde. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué va a ser lo primero en lo que te vas a enfrascar?
Pues eso, pues seguir trabajando como venimos hasta ahora y a ver si podemos empezar algún proyecto nuevo para eso, a ver ya quién manda para empezar a pedir cosas y hacer por el pueblo.
¿Y
de
tú,
momento, pues eso.
María Isabel,
por ahí, eso.
¿Tú piensas hacerle oposición a tu marido, al alcalde, o piensas colaborar con él y pactar un buen gobierno para las Inviernas?
Por supuesto, apoyaré en todo lo que pueda y ya está.
¿Pero tú crees, María Isabel, que los 15 votantes que has tenido quieren esta sintonía o quieren que de vez en cuando a lo mejor le piques un poco al alcalde?
Hombre, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero no creo. Lo que pasa que, pues eso, al ser la primera vez, pues les ha pillado de curiosidad y por eso me han votado.
Y digo yo una cosa, que no hace falta. ¿Tú crees que sabes cuáles son los 15 que te han votado, María Isabel?
Hombre, algunos sí, pero otros no. Unos sí, pero los otros no.
Y José Luis, te pregunto lo mismo, ¿los 26 que te han votado a ti más o menos los conoces a todos?
Pues sí, a todos más o menos.
¿Tú crees que los tienes localizados, no?
Sí. Yo tenía 34 votos aquí.
¿34? ¿Hola?
Hola.
Sí, vale. ¿Me oyes?
Sí, te oigo. Oye, de verdad, ¿dónde estáis cada uno, por favor? Porque, José Luis, ¿tú dónde estás?
Yo estoy aquí al lado del río, en Moranchel, aquí de arando pipas.
¿Cómo?
Arando pipas.
¿Arando pipas?
Sí, para sembrar pipas.
Anda, pipas de girasol.
Sí, sí, de girasol.
Ah, bien. ¿Y esto qué, es un municipio cercano a las Inviernas o qué?
Claro, sí, está aquí a 6 kilómetros, 7 del pueblo.
Porque tú te dedicas a la agricultura, entonces, José Luis.
Claro, yo soy agricultor.
Ajá. ¿Y tú, María Isabel, por favor, dónde estás? ¿A qué te dedicas?
Yo soy conserje aquí en Guadalajara.
Ajá, en Guadalajara, en capital.
Claro, en una comunidad de vecinos.
¿Y vas y vuelves todos los días a las Inviernas?
No, vivimos aquí en Guadalajara. El que vuelve, el que va y viene es él.
Vale, ¿y cuándo vais a las Inviernas? ¿De vez en cuando para las gestiones y demás?
Los fines de semana.
Los fines de semana. Pues habrá que hacer algo para que más gente se empadrone en las Inviernas, ¿no?
Sí, habrá que hacer algo más.
Bueno, veo que sois un matrimonio bien avenido y que políticamente también va a estar bien la cosa, ¿eh? Que vais a remar los dos en la misma dirección.
Sí.
¿Creéis que vamos siempre juntos, pues habrá que seguir, ¿no?
¿Y creéis que eso para los vecinos será bueno y lo van a valorar, no?
De momento sí.
Bueno.
Creen en nosotros, vamos.
Bueno, enhorabuena a los dos. Enhorabuena a José Luis Rodríguez, que ya es el alcalde de las Inviernas, y a su mujer María Isabel Espada, que oye, que está muy bien, ¿eh? Que podáis ser matrimonio y dedicados a la política y además bien avenidos. Dime.
Y llevarlo bien y ya está.
Como tiene que ser. Gracias, ¿eh?
Eso. Venga, muchas gracias.
Gracias
a ti.
Hasta
luego.
Bueno. Venga. Y para completar el análisis, nos quedabas, queríamos de hecho aquí en la tarde también recabar algunas claves, en primer lugar con Carlos Herrera. Carlos, buenas tardes. ¿Cuál es para ti el análisis, las claves de estas elecciones?
Buenas tardes. Horas después de haber empezado a digerir los resultados de ayer, podemos empezar a llegar a algunas conclusiones, sobre todo una que va a ser muy divertido, muy interesante, a asistir al espectáculo de la cuadratura del círculo, de ver cómo todo casa, cómo se puede pactar aquí y allá entre unos y otros y después investir presidente y que salgan adelante algunos gobiernos de difícil factura. Pero sobre todo lo que queda claro es que el Partido Socialista ha ganado en número de votos, pero al final, aunque haya ganado La Rioja va por Aragón, que lo puede haber perdido, es decir, va a gobernar las mismas comunidades que gobernaba antes y seguramente va a perder algunas ciudades, así que sí que gana las europeas, pero hombre, se lleva el disgusto de que Casado aguanta más de lo que parece, de que Ciudadanos crece pero lo hace de una forma insuficiente, Vox se frena, y otra de las grandes noticias de ayer es que Podemos se desmerenga, pero se desmerenga como cuando falla efectivamente la levadura de un pastel. Con todo ello, ojo a Navarra, que es muy importante, y alguna que otra sorpresa, configuramos un domingo que a todos yo creo que nos ha interesado mucho y nos puede interesar mucho más el panorama que va a quedar.
Y Ángel Espósito, como sabes, es director de La Linterna. ¿De qué hay que estar pendiente a partir de ahora?
¿Y a partir de ahora qué? Pues a estar muy pendientes del gobierno de España, hasta qué punto Sánchez cederá algunas migajas a Podemos. A partir de ahora hay que estar más que pendientes de todo el simbolismo que trae consigo Navarra, de Barcelona, no olvidemos que el proceso continúa. Hay que estar pendientes de Ciudadanos y el pressing que sea capaz de hacer, porque se puede producir la fórmula Rodríguez-Sahagún, que quedando por detrás del PP, acabó siendo alcalde de Madrid. Y por último, habrá que estar muy pendientes del futuro de Pablo Iglesias. Si me apuras, de si vende el casoplón o no, que me parece que es el quid de la cuestión.
Total, que hay que estar pendiente de todo. Hasta de Mónica Villalaín, buenas tardes. Sí, sí, ríete.
Hasta de mí.
Pero
estaba bueno,
muy pendiente de ti, de línea directa.
De línea directa, hay que estar pendiente porque seguro que llevas tiempo notando un temblor y eso es que el seísmo de línea directa no para porque, como siempre, han conseguido que el mundo de los seguros de coche se mueva y es que los de línea directa lo han vuelto a hacer. Ahora y por primera vez tienes 6 meses gratis en tu seguro de coche. Así que si quieres ahorrar muchísimo dinero teniendo el mejor seguro, déjate llevar por el seísmo de línea directa. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
¿Y a ti qué te pasó cuando fuiste ayer a votar? Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
Esther nos dice que ayer estuvo de vocal y la carpeta que te dan con los folios, la regla, el subrayador y el lápiz se la robaron.
Pero bueno.
Dice
ahora, la regla es muy importante.
Dice,
¿portas? Porque te saltas el ringlón y le pones la X a quien no es.
Ah, supongo que todo es importante lo que había en esa carpeta. Entonces ella dice que fue portar cerradas, así que o un apoderado o misteriosamente desapareció la carpetita en cuestión.
Un apoderado que le echó el ojo a la carpeta y le gustó.
Vete tú a saber. Bueno, hay gente que se lo toma con calma. Hay un oyente que nos dice que el salir de misa, se pasó por un colegio electoral que le pillaba cerca, cogió las papeletas, las fue metiendo en el sobre de paseo camino a su colegio electoral donde le tocaba votar, pero ya se pasó por otro para coger ahí las papeletas y los sobres.
Ah, o sea,
y luego se va al suyo.
Cogió bueno, en un colegio electoral que no le conocían las papeletas y votó en el suyo.
Claro, ves, eso
para
también
preservar se supera el anonimato, a ti, mira,
Fernando,
mira
casi,
Fíjate qué cosas.
Podía haber ido a cada colegio electoral a coger una papeleta diferente.
¿Ya ves tú?
Ya.
Bueno, Ana dice que no recuerda cuándo fue, pero hace años llegó la hora de abrir el colegio electoral y estaban bloqueadas las cerraduras del colegio porque habían metido palillos dentro y no podían abrir. Dice, al final sí, pero empezamos tarde y todo aquello fue un poco caótico. Estas cosas que pasan.
Pasan cosas.
Y también nos preguntan que para qué queremos ya las cabinas. Si nos mandan a todos la publicidad a casa.
A mí esta vez no.
Solo hay que llevar el sobre preparado de casa. Si todos hacemos lo mismo.
Yo tengo la
mismo,
sensación que cada vez mandan menos papeles.
Sí.
¿Eh?
Yo esta vez no recuerdo.
Pues entonces
que
se pongan
ninguno
de acuerdo, porque es verdad que ahorraríamos papel. Sí. Si ya te lo mandan en casa y encima lo tienes allí para que ya,
no, se tira no, mucho no, papel, eso
pero,
es verdad.
Pero
¿eh?
Esto claro, es una cosa muy delicada, ¿eh? Hay que tener todas las opciones. Yo quiero cabinas.
Y
sí,
este hombre
sí,
dice,
sí,
luego nos ahorraríamos en el coste de fabricar, mover, guardar las cabinas, todas esas cosas, un poquito de organización.
Yo quiero cabina.
Bueno, y respecto a lo que aparece a veces en los sobres, que eso también lo preguntabas antes, Fernando.
Sí.
Vamos a escuchar esto.
A ver, a ver.
Yo, siendo interventor, me he encontrado una papeleta y además 2 rajas de chorizo dentro.
La pregunta es...
Este era de Zamora, seguro.
La pregunta es... El incluir 2 rajas de chorizo, que es una metáfora, claro.
Hombre, digo yo.
¿Significa que el voto es nulo? Vamos a tener que llamar a la Junta.
¿Cómo no va a ser nulo
vamos
eso?
A ver, tú tienes una papeleta normal, ¿eh? La del partido X. Le metes 2 rajas de chorizo, eso significa...
Un regalo para que te las comas.
Claro, eso significa que el voto es nulo. A ver, que llame a algún juez de la Junta Electoral Central o de la Junta Electoral Local. ¿Es nulo o no es nulo?
Yo creo que es un detalle, ¿eh?
Tú que claro, que se pasa mucha hambre.
A ciertas horas, pues te comes tu choricito y dices, claro, venga, papeleta al cantón.
Justo en el escrutinio, que ya estás, que no puedes más, que te caes y te encuentras los 2 trozos de choricito y te los comes.
Dime,
vamos
claro,
a ver, que nos llame algún jefe de mesa o tal, para que nos explique si esto es nulo o no es nulo.
¿Y qué más cosas?
Tú imagínate la papeleta
chorreandito. Es que es eso, chorretosa y
el olor.
Eso no puede valer,
chorizo. No,
pimentón bueno, si el chorizo es bueno y el pimentón de la Vera, pues oye, ni tan mal.
Me está dando hambre.
Bueno, déjanos tu anécdota. Si te pasó algo ayer curioso cuando fuiste a votar en tu colegio electoral con las papeletas, si fuiste, bueno, pues vocal o presidente de mesa en el escrutinio, si encontraste algo raro en alguno de los sobres, nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Es lunes de resaca electoral, lo seguimos analizando con Carmen Torres, Ana Isabel Martín, Ricardo Rodríguez y María Daván.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
A babor, una película de amor. A estribor, una de aventuras. En popa, una de humor. Y en proa, una infantil. Así son los cruceros con Viajes El Corte Inglés. Auténticos cruceros de cine. Un espectáculo de vacaciones surcando las aguas de los más maravillosos mares en cualquier época del año, quedándote boquiabierto con las islas griegas, con los fiordos noruegos, con el Caribe o incluso navegando por ríos que siguen el curso de la historia. Y lo mejor es que podrás pagar tu viaje en 10 meses y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Además, por reservas de más de 1.000 euros, te regalan un Google Home Mini para que el asistente de Google se convierta en el compañero de viaje perfecto. Porque el cine y viajar se disfrutan más en buena compañía. Siéntete como una estrella a bordo de un crucero de cine. Ya en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
27 de mayo.
¿Cómo se gobernarán los ayuntamientos y comunidades autónomas?
España pacta y Ángel Expósito te lo cuenta con el mejor análisis desde las 7 de la tarde en La Linterna de COPE.
¿Conoces ya la nueva forma de proteger lo que más te importa? Con MyBox de CaixaBank, ahora y hasta el 30 de junio, tendrás toda la protección que necesitas para que por fin puedas dormir tranquilo con tus seguros y tu alarma de Securitas Direct. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Mmm, ¿pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Madrid 106.3 y COPE Más 94.8.
Había una vez un salmón que tenía un sueño, ser el sabor del año 2019, y lo consiguió. Y había una vez un tipo como yo que tenía otro sueño, poder disfrutar ese salmón. Y lo conseguí. Menú de mayo en La Sirena, lomo de salmón premium y quinoa con verduras para 4 a 4,25 por persona.
Gran éxito de West Side Story en su despedida de Madrid. El mayor musical de todos los tiempos dice adiós por todo lo alto. Y para celebrarlo, disfruta de hasta un 30% de descuento. Última función 2 de junio. Entradas en Teatro Calderón, El Corte Inglés y westsidestory.es. Corre, que las entradas vuelan y el musical también.
Arriaga Asociados.
¿Atrapado por la deuda de tu tarjeta de crédito?
Y tanto, pago poco de cuota, pero llevo años y no consigo quitármela de encima.
Algunas tarjetas tienen intereses abusivos, por lo que la deuda se eterniza. Podemos ayudarte a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Zooplus.es, tu tienda online de alimentación y accesorios para mascotas, cumple 20 años como líder y quiere celebrarlo. Este domingo 9 de junio, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, vente con tu mascota al Wanda Metropolitano. ¡Estáis invitados! Disfruta de exhibiciones de perros de rescate, disdog, pasarela de adopción y una zona familiar con hinchables y food trucks. Entrada libre. Más información en zooplus.es.
El 3 de junio disfrute de Sherezade y los clásicos rusos en el Teatro Real con la Orquesta Clásica Santa Cecilia.
No se pierda un concierto con las grandes obras de Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov, Glinka y muchas más.
Recuerde, el 3 de junio en el Teatro Real.
Venta de entradas en teatroreal.es y en las taquillas del teatro.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
Kit, ¿por qué estás lleno de productos para el verano?
Porque vuelve el carro fantástico Summer Edition al Carrefour del Centro Comercial Centro Este Majadahonda. Todos los días sortean uno.
Dejaré de combatir la injusticia un rato e iré a Carrefour a hacer la compra.
Participa y aumenta tus posibilidades de ganar con más compras.
Interrumpimos brevemente nuestra emisión para darles una noticia de última hora.
Sí, Marco Aldani acaba de cometerse un asesinato.
Pero el culpable puede ser detenido por los pelos.
Ven al Teatro Príncipe Gran Vía y decide quién es el asesino.
Por los pelos, récord Guinness, la comedia más representada en Estados Unidos. Ahora en el Teatro Príncipe Gran Vía. Compra ya tus entradas en entradas.com y grupomarquina.es.
Voy a estudiar lo que me gusta, profesor.
Si tu hijo quiere ser maestro, apuesta por CES Don Bosco. Enseñanza bilingüe de calidad, becas en el extranjero y red propia de colegios donde hacer prácticas y trabajar. CES Don Bosco, centro adscrito a la Complutense, sin nota de corte. CES Don Bosco, la universidad que me enseñó a ser maestro, pedagogo y educador social. Infórmate en cesdonbosco.com.
94.8 y 106.3 FM. COPE Madrid.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tenemos aquí lo mejor de cada casa para hacer el análisis de las elecciones generales y sobre todo para saber qué está sucediendo, porque esto se sigue moviendo. Ana Isabel Martín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carmen Torres, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y las dos personas que más saben del Partido Popular y del Partido Socialista, María Daván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ricardo, empezamos contigo. ¿Empieza la Ejecutiva Federal a qué hora?
Pues hace cinco minutos.
Hace cinco minutos que ha empezado. ¿Qué están diciendo? ¿Cómo ha empezado la Ejecutiva Federal?
Pues supongo que todos sentándose alrededor de Pedro Sánchez y escuchando su informe. No, evidentemente iban a hacer un análisis de lo que han sido los resultados y un poco la idea era formar esa comisión negociadora que va a encabezar José Luis Ábalos para ver los pactos aquí y allá que se pueden cerrar, porque sobre el papel pues quedan pendientes cerrar acuerdos para el Partido Socialista para hacerse, que se dan por descontados, evidentemente Asturias, Baleares, Canarias, y también la posible, y lo que va a ser más complicado, la posible entente con, Ciudadanos para intentar hacerse con Castilla y León o Murcia, ¿no?
Entonces, oye, lo de Ábalos esta mañana ahí, diciendo que en
Aragón, por cierto,
en ningún caso apoyarán a Nafarroabai en Navarra, ya es una declaración de principios, sin vuelta atrás, es un guiño para luego llegar a acuerdos con Ciudadanos. ¿Qué significa eso que ha dicho Ábalos?
Bueno, lo que significa es que evidentemente el Partido Socialista no va a estar en ningún acuerdo de gobernabilidad en el que haya que contar o en el que esté por medio Bildu. Lo que ha dejado bien claro el secretario de Organización y lo que han venido dejando claro incluso en campaña electoral es que no iban a llegar a acuerdos con ninguna formación que pusiera en cuestión el orden constitucional. Ya. Bildu es uno de ellos.
Bueno, pero si le dan la abstención, a lo mejor, oye, bueno, pues si nos la dan. Obviamente Bildu, antes de que dejar que gobierne Navarra Suma, es capaz de abstenerse sin pedir nada a cambio para que gobierne la socialista Chivite.
Es una posibilidad. Otra es también, que es una teoría que llevamos manejando.
O sea, no, que vamos a ver, lo que ha dicho Ábalos no significa necesariamente que el voto de los socialistas sirva para que gobierne Navarra Suma.
No, no.
A esta hora no. A esta hora
no. La propia María Chivite ha dicho que no esta mañana.
Pero es verdad que UPN tiene dos diputados en el Congreso de los Diputados.
¿Y que hacen falta votos para la investidura?
Bueno, y que pueden ser golosos en un momento dado para cerrar ese acuerdo de investidura.
María Daván, Comité Ejecutivo Nacional. ¿Qué se ha dicho en ese Comité Ejecutivo Nacional?
Bueno, lo que se ha hecho es cerrar filas en torno a Pablo Casado. Ya no hay ninguna duda sobre su liderazgo y va a tener, no carta blanca, pero sí que bueno, yo creo que lo tiene ya mucho más fácil que hace dos días, donde había verdadero temor en Ferraz, a ver cómo, en la calle Génova, a ver cómo eran ayer los resultados para ver qué pasaba en ese comité ejecutivo. Al revés, hoy se han cerrado filas, pero es curioso porque yo creo que había dos formas de ver esto. Para Pablo Casado no se ha dado ningún giro al centro, simplemente se está donde estaba. Y de hecho ha dicho, bueno, y dejemos de hablar de esto, pero precisamente la mayoría de los varones en la puerta han dicho que este vuelco, por decirlo así, entre comillas, quiero decir, esta recuperación parcial se ha debido a ese giro en mensajes y en contenidos.
Vamos a oír en sonido la doble interpretación. Esta es la interpretación de Feijóo, que atribuye el resultado del Partido Popular al giro al centro de las tres últimas semanas.
El Partido Popular ha entendido el mensaje de los generales. Es verdad que no hemos tenido tiempo, pero hemos ensanchado el partido durante estas últimas tres semanas y hoy el Partido Popular tiene mejores resultados que en las elecciones generales.
Voy a traducirlo, con vuestro permiso. Como yo dije que había que girar al centro y se me ha hecho caso, el éxito es mío. Pablo Casado.
Y hemos analizado cómo desde el Congreso Nacional hay una recuperación electoral en el partido.
lo voy a traducir también. El Congreso Nacional se produjo en julio del año pasado. El partido está recuperándose porque aquí estoy yo, no porque los varones me han hecho girar al centro. A pesar entonces de este resultado, llevamos hablando de los muebles que salva el PP desde ayer a las 11:15 de la noche, quiero recordar que era. María y yo asistimos a un momento importante de ese resultado que le permitía a Pablo Casado seguir donde está. ¿Sigue la división en el Partido Popular? ¿Qué impresión tenéis, Carmen, Ana Isabel y todos los demás?
Bueno, vamos a ver. Por centrar las cosas, el PP ayer no es que obtuviera un buen resultado. Lo que pasa es que sí va a optimizar, como dice Pablo Casado, mucho sus resultados, siempre y cuando le acompañen Ciudadanos y Vox, porque estamos dando por hecho algunos gobiernos regionales que van a caer del lado del PP, que van a ser de una negociación muy difícil, porque la cuadratura del círculo con Ciudadanos y Vox, que ya ha anunciado que no quiere pactos a la andaluza, es decir, un pacto desde fuera, sino que querrá entrar en algunos gobiernos regionales, véase Madrid, va a estar complicado. Lógicamente esto ha amainado mucho el temporal en el Partido Popular, sobre todo al comienzo de la noche se mascaba la tragedia. Sí. Realmente hoy se esperaba un comité ejecutivo nacional, si se confirmaban los peores presagios, durísimo, con exigencia incluso de algunas dimisiones, y no ha ocurrido nada de eso, porque bueno, aunque no ha sido un buen resultado, pero Casado ha salvado bastante bien la papeleta. Ahora, yo creo que negar que ha habido ciertas concesiones o cierto viraje después del malísimo resultado del 28 de abril no es razonable, puesto que ya el mismo 29 de abril Pablo Casado salió por primera vez y habló de una extrema derecha en alusión a Vox, habló de Ciudadanos como un partido hipócrita, quitó a su jefe de campaña, Javier Maroto, y lo sustituyó por otras dos jefas de campaña.
Que cambios en estas,
claro que cambios ha habido, aunque él no quiera reconocer, y en esta campaña han tenido mucho menor protagonismo las siglas del PP y el propio Casado, y se ha dejado mayor protagonismo a los candidatos sobre el terreno de cada lugar. Yo creo que concesiones a lo que entonces se le pidió a Casado y cambios sí que ha habido.
Carmen, ¿le van a dejar trabajar o no?
Bueno, yo creo que aparte de lo que comenta, su apuesta fundamental fue la de Madrid. Los candidatos los eligió él, igual que Pedro Sánchez eligió a los del PSOE, y los suyos sí han salido exitosos, ¿no? Entonces, creo que sí que tiene un componente personal que él se puede arrogar. No sé si realmente el giro del 28 de abril hasta ahora le ha dado tiempo a que eso cale, o sencillamente estas elecciones han funcionado realmente como una segunda vuelta y ha habido ese efecto rebote de la gente de derechas que no se movilizó y que ahora se ha salido a las calles, y al contrario, ¿no? La gente de izquierdas que veía que todo estaba resuelto y que no ha salido a votar.
Después de ese momento, a partir de las 11 de la noche, yo creo que en el PP se dieron cuenta que la tragedia no era tanta. No.
Primero con el Ayuntamiento de Madrid y luego ya cuando supieron la comunidad, vamos.
Encargado por Expósito, estuve en la sede de Podemos esperando a que saliera Pablo Iglesias. Podía haberme quedado allí a dormir porque hasta las 12:30 de esta mañana no ha salido Iglesias. Llevábamos ya mucho tiempo sin entrar en esta cuestión. Dos cuestiones. Causas, porque mires por donde mires, el resultado de Podemos, de las confluencias, es negativo. Dime alguna.
No, cuanto más se alejan de la marca.
Kichi, claro. Kichi y Compromís.
Tenemos la trinchera andaluza y tenemos a Íñigo Errejón.
Bueno, pero es que Íñigo Errejón es anti-Pablo.
Es alejarse de la marca. Alejarse de la marca Podemos. También le fue bien a Teresa Rodríguez en Andalucía, con otra marca, Adelante Andalucía. La marca Podemos está absolutamente quemada. Y bueno, yo creo que el liderazgo de Pablo Iglesias igual, porque por mucho en que insista en entrar en el gobierno, yo creo que Ricardo estará de acuerdo, que ministerios no va a alcanzar.
Antes de entrar en el gobierno, quiero que escuchemos juntos a este Pablo Iglesias 12 horas después. Yo allí estaba esperándole, solo quedaba un poquito de sandía. 12 horas después, ya muy bajadito de humor, diciendo que hay que dar la cara. Y si el viernes decía, es de sentido común que yo entre en el gobierno, ahora dice simplemente que él quiere ayudar.
Somos conscientes del enorme peso estratégico que tiene nuestra formación política para contribuir a un bloque de gobernabilidad progresista en el Estado, en ayuntamientos y en comunidades autónomas que apueste por los derechos sociales y
contribuir,
por la justicia social.
Ayudar, ya estamos en otra semántica. ¿Esto significa que se está despidiendo Pablo Iglesias de entrar en el gobierno?
Hombre, yo creo que no. Como dicen en la Moncloa, tienen que ser conscientes de su realidad. Y su realidad es una debilidad extrema. Y por mucho que desde el 28 de abril está posponiendo el debate dentro de Podemos sobre el liderazgo, porque yo creo que no es solo Pablo Iglesias, es toda su ejecutiva, es que cualquier rastro de discrepancia o de disensión, de disenso, ha sido laminado. Y tiene que haber efectivamente un debate importante, primero en el Consejo Ciudadano, y hay sí. gente que ya están pidiendo una asamblea, un congreso, donde se afronte a fondo la situación
Pero
de Podemos.
A las 5:45 de este lunes, ¿tú apuestas porque Podemos no entra en el gobierno?
En ministerios no. Otra cosa es que, y existe también ese debate en el PSOE, les convenga que Podemos no desaparezca del todo, les convenga tener ya. un partido bisagra a la izquierda, lo que tradicionalmente ha sido Izquierda Unida, y le quieran dar un poquito de oxígeno, pero no a través de ministerios, sería a través de otros cargos de otros niveles en la administración.
¿Coincidís con este pronóstico?
Yo creo que hoy el Partido Socialista lo tiene más claro que ayer. Pablo Iglesias no puede entrar en el gobierno.
¿Alguien disiente?
No, en absoluto.
Unanimidad.
Yo lo que sí creo es que la tardanza en la respuesta de Pablo Iglesias es que en las últimas horas se veía tan débil que él no tenía claro siquiera poder contar con el apoyo de sus varones regionales para continuar al frente del proyecto, y es lo que ha tratado de asegurarse en las últimas horas. Ahora, un partido que presume de hacerse de abajo arriba, yo creo que asegurarse el apoyo simplemente de las cúpulas y no de todas no le va a ser suficiente. En Podemos se tiene que abrir un debate muy importante, y yo creo que incluso una catarsis, porque no es solo un liderazgo agotado, sino también el proyecto que representa ese liderazgo, en el sentido que el proyecto de Iglesias es muy distinto al de Rejón. El Rejón apostaba por un partido mucho más transversal,
no,
capaz de tejer cierta las alianzas.
Fijaos que habéis dado.
Podemos solo ha pretendido estar a la izquierda del PSOE, y ese espacio es muy chico.
Fijaos que habéis dado. Qué bonito suena lo de chico en vez de pequeño. Hay que decir chico. Fijaos que habéis dado ya varias causas. Un personalismo excesivo, dice Carmen. Dice Ana, un agotamiento programático. No has dicho esa palabra porque no usa esa palabra como buen sentido común, no dices eso. Pero ¿hay alguna cosa más, María, que explique lo que le ha pasado a Podemos?
Bueno, que es que al final quien está capitalizando el discurso de Podemos es Pedro Sánchez, entonces es el que se está comiendo todo el terreno de ese centro izquierda, bueno, más de izquierda ese. Entonces, bueno, pues es que yo creo que es que se le está juntando la tormenta perfecta que se le ha juntado a Casado. En este caso le está tocando a Pablo Iglesias, que tampoco ha sido muy hábil, yo creo, a la hora de negociar ciertas cosas, y sobre todo a la hora de afrontar una unidad de su partido, porque al final las mareas se han desintegrado, en Comú Podem tampoco está nada fino, y lo mismo aquí en Madrid, que tampoco les ha servido para nada esa
frase. Y luego los egos, las luchas caídas,
claro.
Eso ha pasado muchísima factura.
Desde que venció a Íñigo Errejón, y Errejón salió, y salió toda la corriente rejonista de transversalidad, Podemos se quitó la careta.
Ya.
Todo lo que decían que eran los de arriba, los de abajo, que no eran de izquierda ni de derecha, todo eso, en cuanto salió Íñigo, aquello terminó, y lo que tuvimos era un partido stalinista,
ya.
Vertical, autoritario, incapaz de soportar cualquier crítica interna. Entonces, yo creo que lo que le ha pasado a Podemos es que se ha quitado la careta y la gente ha visto el verdadero rostro de lo que hay ahí, una vez que el Podemos originario, quien lo conformó, ha salido.
Tenemos ya arrimadas funcionando, portavoz parlamentaria será, portavoz esta mañana en el partido después de la reunión de la directiva. A mí me ha parecido, pero ahora me diréis los cuatro, me ha parecido que sonaba arrimadas a otra cosa. Ya sonaba no tanto a veto, no tanto a no vamos a pactar.
Y mira que lo hemos discutido.
Sí. Vamos a escucharla, ¿no? A ver cómo suena arrimadas.
Vamos a ser responsables, como siempre, y vamos a formar los mejores gobiernos posibles, pensando siempre en el interés general de los ciudadanos. Vamos a hacer las cosas bien, vamos a ir con tranquilidad, con calma, vamos
a hacer buenos gobiernos. Con calma, buenos gobiernos, interés general. Dos preguntas. ¿Han puesto los votantes a Ciudadanos en el sitio de partido bisagra en lugar de ser el sucesor del Partido Popular? Lo han colocado porque uno mira los resultados, ahí están, por ejemplo, las europeas, ahí están los resultados en la Comunidad de Madrid. Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Está ahora Ciudadanos dispuesto a pactar a derecha, a izquierda, al centro, dispuesto a pactar con todo el mundo?
Yo diría que claramente a las dos preguntas sí, sin ninguna duda. Partido bisagra, efectivamente ya tenemos el mapa político.
¿Sí?
España, claro, ¿no? Después de estas elecciones y con las europeas, peso de primera fuerza, el PP resiste, el PP aguanta, tiene dos comunidades que son emblemáticas, la más poblada, que es Andalucía, la más rica, que es Madrid, y la más simbólica, y Ciudadanos ha quedado efectivamente como un partido bisagra que puede servir para los dos grandes partidos.
¿Tanto como para pactar con Pedro Sánchez en Madrid?
Con Pedro Sánchez en Madrid no lo veo porque Rivera se ha significado mucho y se ha comprometido mucho.
No, ya han dicho que no, en Madrid ya han dicho que no.
Pero en otras comunidades y en ayuntamientos, claro, no. Que sí que es posible, sobre todo las que signifiquen un cambio. Porque Podemos Ciudadanos se sigue identificando con el cambio, ¿no?
Me he explicado mal. Cuando preguntaba por Madrid, no preguntaba por la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid, preguntaba por el Congreso de los Diputados.
Ah, no.
No,
tampoco. No, porque ahí sí que, o sea, el veto siempre se fue a las generales y a Sánchez, pero ellos no dijeron nunca que a partir de las autonómicas no intentarían pactar con el Partido Socialista.
En algunos sitios,
por ejemplo, en Madrid, Aguado lo había dicho ya. Pero...
Sí. En línea con lo que decía Carmen, bueno, IGEA en Castilla y León, sí. Todo su mensaje de campaña ha sido la necesidad del cambio. Y de hecho...
lo que significa que IGEA votará.
Pero de un cambio, no, pero Ricardo, de un cambio liderado por ellos.
Que es la tercera fuerza.
Pero entonces no lo sabían. Está claro que Ciudadanos lo que ha jugado es en el momento de mayor debilidad de Pablo Casado, ha jugado la baza de intentar quedarse con el liderazgo del centro-derecha. No lo ha conseguido, por lo cual está en ese proceso de revisar su estrategia.
Se nos acaba el tiempo, 30 segundos, pero quiero ir a Abascal porque quiero preguntaros una cosa sobre Vox.
No descartamos de ninguna manera la posibilidad de plantear nuestra entrada en los gobiernos. Lo que sí tenemos
entrada
claro...
Entrada en los gobiernos. El resultado de Vox no es bueno, pero tiene llave. ¿Hasta dónde van a exigir la entrada en los gobiernos, Vox? ¿Esto es cosa de un lunes después de unas elecciones y se les va a olvidar después? ¿Cuánto de estupendo se van a poner?
Yo creo que... Es que, ¿qué van a hacer? Claro. Por ejemplo, en Madrid. ¿Votas que no y entonces sigue Carmena? Es que, o sea, tienen capacidad de condicionar ciertas cosas, pero hasta cierto punto.
No
también.
Se pueden poner estupendo.
Pero Vox ha aprendido de la experiencia de Ciudadanos. Yo porque los he hablado con gente de su
¿Eso
dirección.
¿Qué quiere decir?
Que Ciudadanos ha estado apoyando gobiernos, por ejemplo, el de Andalucía de Susana Díaz, sin entrar, y ellos han visto que eso no puede funcionar a lo
pero
mejor.
Pero lo que dice María es si entrar. Piden y no le dan, no pueden votar en contra, ¿o sí?
Bueno, pues eso es igual que Pablo Iglesias con la investidura de Pedro Sánchez,
sí,
¿no?
La misma pregunta, sí.
Que es, en el mapa político que he comentado antes, los dos que quedan, a la derecha y a la izquierda, escorados, ¿no? Y en cierta irrelevancia, a pesar de todo, porque efectivamente, si les dicen que no, ¿qué hacen? Tanto Vox como Podemos.
Esa circunstancia precisamente es la que más dudas siembra en el propio Ciudadanos, en el seno del propio Ciudadanos, que evidentemente quiere los votos de Vox, pero no tener que compartir gobiernos con Vox.
¿Has visto cuánta política saben? Perdón que os interrumpa. ¿Has visto cuánta política sabe la gente que viene aquí a explicar la tarde lo que ha pasado en las elecciones?
Podemos estar 5 horas y seguirían hablando de política y además aprendiendo cosas los demás.
Se queda cortito el tiempo.
Lo que no sé si cuando fueron a votar les pasó algo raro, alguna curiosidad, alguna anécdota. ¿Tuvisteis algún problema con las cortinillas? ¿Os metéis en la cabina? Para...
No llegan, no daban. No. Eran cortitas.
Eran cortitas, siempre son cortitas. Se ven, se te ve.
Algunas de los probadores.
Pero Es como la vieja del visillo, que siempre hay alguien que mira, ¿no? Sí. ¿No os pasa esas cosas? Sí.
Hombre, es verdad que si tienes a alguien al lado, y aunque no lo puedes evitar, que se te va la mirada un poco a la papeleta.
Se te
que
va la mirada.
Es verdad. A mí me pasa, imagino
Ricardo
que a la gente
no utiliza cortinilla.
También.
No utilice cortinilla porque en realidad en mi colegio electoral había una mesa grande con todas las papeletas y todo el mundo encima de la mesa cogiendo las papeletas.
Y grita, bueno, aquí está la de tal sitio.
De eso estábamos hablando hoy con los oyentes. ¿Qué os pasó? ¿Qué te pasó cuando fuiste a votar? Nos lo cuentas en el 607-15-0602. Acércate, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. ¿Qué estás pensando?
Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.